Bienvenidos al programa número 28 de la cuarta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bistuer, y como siempre me acompañan Axel Andrés.
No voy a decir buenas tardes hoy. No voy a decir buenas tardes.
Ignas Hieras.
Hola, buenas tardes.
Y Roger Almazán.
Nefastas tardes.
Hoy haremos un repaso a la segunda jornada de playoff, que es la de las finales de división. Antes de empezar, dos cosas muy breves. En primer lugar, entre varias webs que seguimos el fútbol americano, NFL Hispano, Sports Made in USA, la gente del grupo de Facebook de fans NFL Spain, hemos puesto en marcha un hashtag que es Previa SB para hablar de la Super Bowl los días previos, y tenemos intención de poner en marcha el mismo día de la Super Bowl 1, porque ya sabéis, si sois habituales en Twitter, que para conseguir ser trending topic hay que usar un mismo hashtag en un momento determinado muchos usuarios diferentes. Con lo cual la idea es empezar a usarlo justo antes de la Super Bowl, todos de golpe, para ver si este año sí conseguimos ser trending topic. Y luego, David de Fans NFL Spain está haciendo está recogiendo datos de sitios donde ver la Super Bowl. El año pasado lo dijimos, pero quizá llegamos un poco tarde, este año lo decimos ya con más tiempo. Buscad, si no tenéis el grupo en Facebook, buscadlo en Facebook, se llama así, Fans NFL Spain, y hacerle llegar vuestros datos para que pueda decirle a la gente dónde ver. Y me han pedido además que haga promoción de un sitio que es aquí en Barcelona, que al ser una ciudad grande cuesta más de encontrar sitios, a Arturo Abarca, que pese a ser divi es un chaval bastante majo, me ha pedido que haga promoción de un bar que se llama Carpe Diem, que está en la calle Consell de Sen 228. Dice que tiene la intención de ver la Super Bowl ahí, aparte de fans del deporte también, mucha gente que juega actualmente en equipos de la LNFA. Y bueno, si os queréis pasar por ahí, estáis invitados. Ahora sí, venga va, empecemos. Dos partidos esta jornada el sábado y dos el domingo. El primero del sábado fue Houston Texans 13, Baltimore Ravens 20.
De hecho no.
Eso fue el domingo, ¿eh?
Perdón, que tengo mal calla, que tengo mal las pestañas del navegador, ya está. Repetimos, primer partido del sábado, New Orleans Saints 32, San Francisco 49ers 36. En New Orleans, Drew Brees, 40 de 63, 462 yardas, 4 touchdowns y 2 intercepciones. El máximo corredor, Ivory, 9 para 23. Y el máximo receptor, Marquise Colston, 9 para 136 yardas y 1 touchdown. En San Francisco, Alex Smith, 24 de 42, 299 yardas y 3 touchdowns. El máximo corredor, como no, Frank Gore, 13 para 89. Y el máximo receptor, Vernon Davis, 7 para 180 yardas y 2 touchdowns. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar tú?
Yo no, la verdad. ¿Tú no? No me apetece en absoluto. Si acaso podríamos decir que la gente nos asuste, pero este es un podcast de hombre. Hemos abandonado el zumo por cerveza. O sea que los que se esperen el comedimiento y serio análisis de la
semana pasada
van
finos.
Sí, porque hoy Axel y Roger
no. No está por la boca.
Lo vamos a petar un poquito, ¿no? Ya que no.
A ver. Dejadme. Bueno, si quieres petar tú.
Yo solo también. El primer comentario, que es para gente de determinada edad, o sea, de mi generación.
O sea, mayores.
No, mayores, no dejo de ser una alegría.
Traga muerto, ¿eh?
Ya lo he visto. O
sea, él ya no cuenta.
Ya lo he leído, ya. No dejo de ser una alegría ver otra vez a los Niners en playoff.
Pues a mí me parece muy injusto porque pasó el equipo que se vio que era más malo.
Vale.
Y a mí eso me jode. Y mira que me alegré el mismo sábado, porque como pensaba que íbamos a pasar nosotros, pensé, vamos a ganarles a estos mierdas. Luego mira, me jodieron toda la vida, pero no pasa nada.
La ventaja de ser pocos partidos es que los puedes ver con calma y vas anotando. Uh-huh. Yo tengo varias anotaciones. Ya sabéis que no soy un hombre muy dado a la defensa, pero la ventaja también es esa, que puedes analizarlo todo. En primer lugar, no entendí en todo el partido, lo puse en Twitter, sé que me hice muy pesado, pero no entendí que con Roger lo hablamos, el tema de la protección de pase. En muchas ocasiones dejaban la línea, simplemente los 5 hombres de línea, que se veía claramente que tenían problemas con el pass rush de San Francisco, especialmente solo el pass rush que generaba la línea de defensa, con lo cual cuando mandaban un blitz y era un festival.
No, especialmente quien iba por el lado de Woodrow.
Sí, hacía un traje.
O sea, tanto si era Smith como si era el otro Smith.
Sí, sí, o sea, da igual.
Pues los dos.
Hacía lo que quería.
Los dos,
sí. Con lo cual, una de las cosas que reclamé era eso: dejar a un running back, que Roger por Twitter me decía que es que el problema es que no hay candidatos. Pero luego yo dije: bueno, si no dejas a un running back, al menos mete a un tight end, o en algunas jugadas puntuales metiera a dos tight ends. O lo que sea, se puede hacer lo que quieras. Intentar algo. Pero no lo hicieron.
De todas formas, yo lo que veo que hicieron es intentar contrarrestar eso abriendo mucho la formación. Con lo cual, tú no puedes mandar 4 o 5 blitzes. 4 o 5 tíos al blitz, ¿por qué?
Es que no hace falta, porque con los 3 de delante casi siempre
llegamos. Ese es el problema, ese es el mira, error de esta, planteamiento de
esta es la anotación que yo
lo único que entiendo de esto es que Peyton viera esto y viera que con sus efectivos, aún así, la opción más viable era confiar en Brice, de que en algún momento conseguiría ver la luz y bueno, al final acabó pasando. Pero yo para mí lo que no tiene defensa es la defensa.
Vale, lo que no tiene excusa. En cualquier caso, la defensa de Niners, en toda la primera mitad, la mayoría de jugadas usaron una 3-2. O sea, un frente de 5 con 6 DBs.
Sí.
Y es consiguieron anular.
Es que si con eso llegas.
Exacto, pero es que lo grave es que con 3 líneas de defensa y 2 linebackers, que además no entraban inicialmente en blitz.
No.
Leían perfectamente que eran Willis y
Navarro Bowman,
creo, mayoritariamente.
No, es que además lo grave es que creo que en casi todas las jugadas no había ni una jugada en la que Brice estuviese quieto en el pocket.
No,
y eso muchas veces dices, da igual porque es un buen quarterback. No, no da igual. Si le rompes el timing con los receptores, no esperes que haga milagros. Pese a que sea Brice o que sea Rogers, que sea Brady, da igual. Es un quarterback que le afecta. Y en todas las jugadas tenía que salir y que se veía que no era una jugada diseñada, no era un rollout. Tenía que salir porque si no, le chafaba el pocket, se le saturaba el pocket.
Y luego, que también tengo la anotación hecha, justo en la misma jugada del primer touchdown de Saints. O sea, lo apunté porque la superagresividad de los 6 DBs. Llegaban siempre de 2 o 3 al balón y iban a forzar el fumble. Siempre. De hecho, en aquella jugada hubo 2 casi fumbles. O sea, que prácticamente hacen el gesto y casi le arrancan el balón. De hecho, hubo una de las jugadas que fue Down Banco en contra, que se estuvo revisando y tal. Fue en el drive del primer touchdown. Y luego, respecto a la defensa, fue muy bueno porque empezó el tercer cuarto y no sé por qué motivo pasaron una 3-4 normal San Francisco y fue el touchdown de Colston de pase. O sea, fue cuando consiguió quedarse en una cobertura normal y Colston les quemó.
A modos, tú tienes que estar contento a nivel de coaching, porque mucha gente también lo dijo en Twitter, es el partido en el que he visto una defensa placar mejor en todo lo que llevamos de temporada. O sea, técnicamente los fundamentos de placaje en San Francisco están muy trabajados.
Y las ayudas, al placaje, lo que decía ahora de que el segundo y el tercero que llegaban iban a por el balón.
La ayuda al placaje sale si el primero no va a golpear, porque si el primero ralentiza, no solo golpea, es mucho más fácil, claro. El problema es cuando lo que hemos visto, llevamos años viendo que llega el DB.
Al subnormal. Es igual porque me empiezo a calentar.
Lo tengo anotado.
Tenía más cosas por ahí.
He visto, yo de este partido tengo.
No, desde luego. Ah, bueno, luego también.
Por cierto, Pierre Thomas estaba lesionado.
Sí. Le cascó Tonto Winder en ese golpe que todo el mundo dice que es legal y yo flipo en colorines. Si le da con el casco, va con el casco. ¿Cómo puede decir es legal?
¿Sabéis por qué dicen que es legal? Porque es un corredor y el corredor, como siempre, baja los hombros para entrar al placaje. Entonces no se puede. Exacto, entonces facilita que el golpe cabeza contra cabeza, en teoría. Y yo digo lo que dice el reglamento, porque muchas veces me he quejado de lo mismo en nuestros partidos y siempre me dicen eso. Porque el portador del balón baja al cal.
Yo vi muchos placajes de 49ers que iban al golpe de casco contra
a mí
casco.
Que no me vengan con gilipolleces, ese tío va con la corona del casco, no va con el hombro en ningún momento y lo dejas aquí por abierto, más que no puedo jugar en todo el partido. Y mira, lo que hablábamos antes de la protección de pase, pues te lo has cargado porque ¿qué vas a dejar a Sproles en protección de pase?
Y luego una cosa,
Ivory, que es un inútil mental,
en el partido lo dije y hubo gente que flipó, pero es que se veía venir, que es que estaba todo el rato Brice sacándose el balón de encima súper rápido y fue cuando cayó la intercepción.
Sí.
Es que era evidente, me refiero. Incluso un tío como Brice, que ha hecho la temporada que ha hecho, no puede hacer nada. Además es que hubo muchas jugadas, lo que decíamos ahora. Dejaban a 3 líneas de defensa, las 3 líneas generaban presión y metían todo el resto en cobertura. O sea,
es que además el cuerpo de secundaria de 49ers estuvo estelar la mayor parte del partido.
Bueno.
O sea, Golso estuvo que se salía, Rogers parecía el de hace 20 años.
Uh-huh.
De hecho, el touchdown de Sproles, cuando faltan 4 minutos, es el primer placaje fallado de toda la defensa, que lo falló el 38, que
igual no llega a ser un placaje fallado, es un ángulo mal cogido.
Bueno, es un placaje fallado.
Bueno,
en campo abierto, pero es un placaje fallado. Pero es el primero, porque estuve mirándolo expresamente porque digo, es que no están fallando nada. Igualmente. Bueno. A ver, no es normal que al New Orleans, o sea, yo creo que todo lo que le podía salir mal, le salió mal. Y creo que hay dos partidos en esta jornada, que es aquello que es un equipo que no está teniendo aquella pizca de suerte a veces de...
Mira, hay cosas que son suerte y hay cosas que no son suerte. Lo que no es suerte y es realmente extraño, yo estaría realmente preocupado en caso de ser un fan de los Rams.
¿De los Rams?
De los Rams. Es que fichen como coordinador ofensivo a... ¿Quién es el...?
Baby Schottenheimer.
A Schottenheimer y de defensivo a Greg Williams, después sobre todo de lo que hemos visto en este partido. O sea, realmente... La última jugada, la jugada del touchdown de Vernon Davis. Vale, yo tampoco soy un fan de la Prident.
No,
pero
no.
De ahí a poner cobertura hombre al hombre y encima... encima una tight coverage, me parece de locos. Y dejar a Jenkins con Vernon Davis,
no, pero es
un suicidio.
Es que esto fue todo el puto partido.
Todo el partido.
Yo lo dije en Twitter, que Harper estaba en plan polamonizado y a la que hubiera una que tal, pues no metería la big play. O sea, la big play estaba rondando cada vez.
No.
Pero eso se puede hacer, yo qué sé, pues vale, sea agresivo al principio durante el partido, pero no seas agresivo estúpidamente cuando quedan 10 segundos, 50 segundos. No seas suicida.
100 no sé cuántas yardas hace Davis. Me parece que hay 3 jugadas.
180.
Las más importantes son de 3 jugadas.
Iguales.
Iguales y que además las 3 con Jenkins. Las 3.
Claro.
Para ganarme la punta.
Yo quiero decir una cosa y dejadme acabar mi argumento, ¿vale? Este fue el primer partido de la jornada de playoff y empezó un no sé cómo llamarlo, un fenómeno que viene repitiéndose también la jornada anterior y se alargó todo el fin de semana. A ver, estamos en el tema de que parece ser que la gente se olvida muy fácil de los errores y lo digo porque especialmente en este partido se vio Alex Smith cuando empezó el partido. Hubo mucha gente que rajó de él en Twitter, con razón, porque estaba jugando mal. Espérate un segundo, ¿eh? Y, insisto, con razón porque estaba jugando mal y además el play calling de Harbaugh no me gustó. Pero de repente ganan el partido los Niners y Alex Smith lo convierten en Twitter en, bueno, poco menos que Hall of Famer. Es un tío que ha jugado de puta madre, no sé qué. Lo que no puede ser, y la semana pasada ya lo dije, cuando hablo de fanáticos me refiero a este tipo de cosas. No puede ser que un tío, porque hace una jugada bonita o hace un partido bueno, lo conviertas en lo mejor que ha parido madre. No puede ser porque además hubo mucha gente que estaba rajando y esa misma gente al cabo de media hora le estaban diciendo justamente lo contrario. Y eso no puede ser. A ver, no puede ser. Haced lo que os dé la gana. Pero luego no me vengáis diciendo que sois fansenos, entre comillas.
Tienes que comprender que es el calor del momento también, Willy.
Yo lo he dicho muchas veces. O sea, yo estaba viendo el partido de mi equipo y aunque hubo momentos en los que jugábamos bien, yo criticaba cosas porque creo que es mi labor o es mi forma de ser. A mí no me gusta el hecho de regalar las orejas a la gente porque sí. Y Alex Smith y Harbaugh hicieron un planteamiento, bueno, antes de que llegarais lo hablábamos con Ignasi. Yo creo que el partido creo que lo pierde New Orleans. Claro, evidentemente San Francisco juega bien cuando tiene que jugar bien. Y cuando tiene la oportunidad bien.
Un drive de top bueno todo el partido.
Bueno, pero cuando tocaba lo hizo, me refiero. Y eso es mérito suyo, eso es evidente. Un segundo.
¿Fue mérito suyo o fue regalo de nuestro?
Pero lo que me refiero es que en el momento en que New Orleans estaba flaqueando, San Francisco lo supo ver, lo supo aprovechar y lo hizo. Eso, o sea, fantástico. Coño, me quito el sombrero.
Si los retornadores van haciendo un subnormal y dejándose las bolas por el suelo, pues claro que la recogen. Pero esto, ¿hasta qué punto es mérito suyo?
El gameplay de ataque de los Niners fue deprimente, o sea...
Fue pases a Vernon Davis, punto.
Pases a Vernon Davis, a ver si caía la mazorca.
No, pues a eso mismo
pero
voy.
Sí funciona.
Dice, a eso mismo voy. Lo que no puede ser
estuvieron
es... Ganamos el partido...
Tres cuartos y medio, tres cuartos y tres cuartos de cuarto, olvidándose de Frank Gore. Que con Frank Gore, vamos, hubieran dominado el partido, pero 20 veces más.
Pues a eso mismo voy. No puede ser, y eso se repite en varios partidos de playoff, tanto de la semana pasada como de esta... Que en el momento en que ganamos el partido, somos lo más mejor, nos olvidamos de todo, nos queremos todos mucho, y no puede ser, no puede ser. Al menos yo creo que nuestro trabajo, entre comillas, ya que nos tenemos por analistas, otra vez entre comillas, al menos yo me tengo un poco por analista, es analizar, y lo que no puedes hacer es, he ganado el partido, soy bueno. Pues no, las cosas tienen más matices, y eso es lo que tú dices. Frank Gore solo le dan 13 carreras y aún así consigue 89 yardas.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque todos sabemos que la defensa de New Orleans contra la carrera es un colador. ¿Por qué no explotas eso? ¿Por qué no lo explotas?
En Twitter hubo un momento que yo retuiteé un tweet de no sé quién que decía, alguien debería decirle a Harbaugh que corriera más y a Peyton que no volviera a correr en todo el partido. Porque obviamente Sproles no podía y Ivory no. Es un zoquete.
A Sproles le salió bien la del tacho.
Sí, pero fue de pase igualmente.
No, pero es que a partir de que vieron que con la línea llegaban nada, pues dieron a Sproles que se la jugara uno contra el linebacker. Y bueno, ya veríamos lo que conseguíamos. Sproles acabó con 10, 12, 15 recepciones, no me acuerdo.
Sí,
que el game plan estaba muy claro en ese
pero
sentido.
Quiero decir que hay cosas que parecen muy claras. O sea, tú estás viendo el partido y parece súper claro. O sea, lo de Frank Gore, toda la gente que iba comentando, todos los seguidores de Niners iban diciendo, hostia, ¿qué pasa con Frank Gore?
No mira, si la prueba la tienes, ¿en qué?
Yo te digo una cosa. Yo, si con tanta tecnología que hay en el NFL, yo si fuera head coach, en vez de llevarme el papelito plastificado, Twitter. Me llevo el iPad y me pongo el Twitter y voy leyendo.
A ver lo que dice la gente. Pues no es mala idea, sí señor.
Sí, sí.
¿Quieres decir que alguien no lo debe analizar? En cualquier caso.
Pues no, es evidente que no.
En cualquier caso, cuando cometió New Orleans, me parece, el quinto turnover, que fue al principio del tercer cuarto.
Que esa es otra, ¿eh?
Pues por eso que estoy diciendo, es que San Francisco realmente que hizo. En la primera parte hizo un pase a Vernon Davis que Jenkins placa al otro defensa.
Sí, placa al cornerback.
Y ya está. No hizo nada más en toda la primera parte.
Estamos de acuerdo, pero lo que me refiero, entiéndeme. Lo que me refiero es que en el momento en el que New Orleans la caga definitivamente, que es darle la oportunidad en bandeja a San Francisco de que gane, San Francisco en ese momento lo aprovecha. Y entonces eso es mérito suyo.
Sí,
lo que pasa es que llegas a ese momento porque New Orleans lleva cagándolo todo el partido. Y lo que yo me quejo es que no puede ser que como se gana, todo el mundo diga, qué gran planteamiento, qué gran partido. A ver, ¿por qué llegamos a la situación de que ganan? ¿Por qué llegamos a ese drive último y Vernon Davis mete el touchdown? Porque New Orleans lleva 45, 60 minutos cagándola.
No. Y ellos mismos cagándola. Bueno, porque la otra es la cagada de bulto, que es cagada de primero de fútbol. De Alex Smith de entrar en la Enzo.
Sí.
Que luego dijo, es que el papanatas este dice que ha entrado en la Enzo, no sé qué.
Hubo mucha gente que dijo, tendría que haberse tirado la yarda 1.
Claro.
Y hubo gente que lo vi, que a los que decían eso los pusieron a parir. Y yo simplemente me callé y leí. Y dije, ¿cómo es posible que no entiendan lo que está diciendo? Si es que es lo mismo que hizo Brian Westbrook, ¿os acordáis?
Sí,
ante Dallas hace unos años.
Claro.
Eso es lo que dice Axel, es sentido común. Es en ese momento pensar, no sé quién era que decía, no es que el fragor de la batalla, los cojones el fragor de la batalla.
Te pagan 20 y pico millones por temporada.
Eres quarterback titular de un equipo de la NFL que se está jugando los playoffs.
Yo soy eso.
Ni fragor de la batalla ni hostia.
Yo soy un compañero y cojo a Derek Smith y le digo, tú eres gilipollas, ¿verdad?
No, hombre. Porque
además esta vez que me falta, sí.
Sí,
porque Westbrook por lo menos jodió a mogollón de fantasy owners. Pero
ahora todo el mundo la alaba porque ha salido bien y has ganado el partido. Pero no llegas a ganar y Alex Smith
le cortan las bolas.
Está en Guantánamo.
Que sí, pero si os estoy dando la razón. Pero a lo que iba igualmente es, primero, que yo creo que en el fondo también se dejaron llevar porque hasta luego que vino el touchdown de... El de Sproles fue luego, ¿no?
No, el de Jimmy Graham
fue el último.
Pues el de Sproles que fue el anterior, la defensa de Niners estaba parando completamente a los...
Pero justo en el drive anterior
sí, no
había pasado eso, con lo cual...
Que sí.
Tú dale a Brice 3 minutos, aunque sea la defensa esta, que les has estado parando todo el partido. Dale a Brice 3 minutos y te tienes que meter un touchdown. A ver, ¿qué hace?
De hecho,
es que siguieron el subnormal y Graham entró demasiado pronto.
Es que si los Saints hubieran estado perdiendo de 2 puntos, yo estoy seguro que Graham no entra. O en esa situación, Brice no hubiera entrado. Lo que pasa es que nosotros sí que necesitábamos el touchdown.
Sí.
Era demasiado arriesgado quedarse en la 1.
Cosa que los 49ers no necesitaban.
O sea, además, los 49ers en defensa de yardaje corto, pues son muy buenos. Con lo cual, quedarse en la 1 era un riesgo demasiado grande. Pero oye, que el otro no se tire en la 1, mate el tiempo, un gol que era nada.
En esa jugada igualmente tiene muchísimo mérito la línea. No sé si os fijáis, hay 3 líneas bloqueando a Divis, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Han llegado a tercer nivel. 3 líneas de ataque de San Francisco.
Y Kyle Williams aguanta el bloqueo un montón. O sea, que es una jugada que tenían preparada para este momento, obviamente. Era un momento de cara de cruz, me la voy a jugar con esto.
Y por cierto, ya que le habéis dado tantos palos a Harvard, igualmente quiero decir una cosa en su mérito. Se lesionó el center titular, que estuvo prácticamente un cuarto entero sin salir.
Y apenas se notó.
No, porque... Y además, no se puso un tackle o un guardia centro desde... No, salió un center.
Por eso mismo te digo que apenas se notó, y se notó que lo tenían trabajado.
Sí.
Y eso, evidentemente, vale, es completamente mérito del estadio de San Francisco.
¿Esto es un dardo Arians, quizá?
No, para nada. No, Arians, no. Directamente, ya lo dije la semana pasada. No, pero es que esta semana he visto cosas de estas que dices...
¿Qué te han dado envidia, no?
No, me han dado envidia. Que se nota cuando, en teoría, un partido está bien preparado y está bien trabajado. Y creo que no hay tal. Igualmente, a mí, en ataque, los Niners no me convencieron nada, no solo por el uso de Gore, sino que, de hecho, que es lo que empezaba a comentar antes, cuando se da el quinto turnover, consiguen solo un field goal y se ponen solo 6 puntos de ventaja por encima de 6.
Pues sí,
o sea,
ya
si
te digo,
5 turnovers y toda la primera mitad, el promedio, que además salió la estadística, me la apunté inmediatamente, en la primera mitad los Niners empezaron... del promedio, empezaron en la yarda 43 de New Orleans las posesiones, y New Orleans empezó en su propia 13. O sea que el famoso yardaje oculto, aquel que se habla siempre,
claro,
que es el tema de la posición del balón, pues fue muy, muy, muy favorable, sobre todo toda la primera mitad.
Pues que es eso,
a San Francisco.
Si te hacen una intercepción y la retornan hasta la yarda 3, luego tu retornador hace un fumble en el kickoff, y luego tu retornador de punts hace un fumble en el punt. Son tres posesiones que empiezas en la red zone rival.
Por cierto, no te quiero avisar antes de horas.
No,
el inicio del Green Bay y New York.
No.
De las cuales una acaba en touchdown. Porque ya hemos dicho de mil maneras posibles que San Francisco tiene muchos problemas para anotar en la red zone. Anota de jugadas largas y, bueno, sí, en el último drive hace un pase que es relativamente corto.
¿Y por qué no les funcionan las jugadas largas? Porque las jugadas largas funcionan cuando se tiran todo el partido corriendo con Frank Gore, llega un momento en que haces el play action y cuela. Pero bueno, claro, si has corrido 13 veces, el play action no cuela.
Con la subnormalidad de defensa que tenemos, hubiera colado igual, ¿eh?
Bueno,
sí. Bueno,
De hecho,
no,
yo creo
claro,
que
la jugada que hablábamos antes de Alex Smith, yo creo que la prepara justamente para solucionar. Yo creo que tendrían más preparadas si hubieran estado más tiempo en red.
De hecho, yo creo que la media de personal que entra en blitz en durante un partido de los Saints, la media es el 7.
Sí, porque Greg Williams es así. Greg Williams
pero no, no,
que
no, blitz. No puede
lo que
ser,
pasa es que luego
es así,
dejas
así, es así
contra un
esto es igual que lo de es igual que lo de Rex Ryan con Schottenheimer, que no hay ningún tipo
de control,
disciplina,
ya te digo,
llámalo como quieras.
Si mandas 7 en blitz y el blitz no llega, como es el caso muchas veces, tú tienes a Patrick Robinson con un receptor, a Malcolm Jenkins con Vernon Davis, y te expones a lo que te expones.
No, y además, esta defensa le salió muy bien el año que ganaron la Super Bowl, pero claro, parece que se hayan olvidado que entonces había un tal Sharper también por ahí detrás. No era solo Harper, sino que estaba Sharper.
Que por cierto, el drop de intercepción de Patrick Robinson es el mejor drop, es el más lamentable de la historia de la NFL.
Sabía que lo ibas a sacar.
Es que, te lo digo en serio, yo he entrenado a cadetes muy poco y mal, pero he entrenado a cadetes y estas cosas no las hacen. Bueno, uno lo hacía. Pero estas cosas no las hacen.
Había uno que se llamaba Robinson, ¿no?
Los hacen una vez. Y el coach de turno grita, se caga en sus santos.
No, aparte de las flexiones. A base de flexiones acaban aprendiendo. Igualmente,
Philly es otro mundo.
Pero, coño, no me cambies de partido. ¡Qué manía!
Le voy pinchando.
A ver, New Orleans, San Francisco, ¿algo más?
No. Que al menos nos hemos librado de Greg Williams.
Que es una lástima porque pasa, y esto es una constante, en esta jornada pasa el equipo que menos se lo merece o el más malo, o el menos bueno en este caso.
El que menos errores ha cometido.
También.
A ver,
pero también
hay dos partidos en los que pasa claramente.
Este mini ahora es una excepción. Denver Broncos 10 y New England Patriots 45.
Es la excepción, y si no gana esto la Super Bowl, la temporada habrá sido un fraude.
En Denver, Tim Tebow 1 de 26, 136 yardas, el máximo corredor. Willis Magaje 17 para 76 y un touchdown, y el máximo receptor de Marius Thomas 6 para 93 yardas. En New England, Tom Brady 26 de 34, 363 yardas, 6 touchdowns y una intercepción. El máximo receptor, Aaron Hernández, 5 para 61 yardas, y el máximo receptor, otra vez Gronkowski, 10 para 145 yardas y 3 touchdowns.
A ver, sé que va a parecer una puya a alguien, pero ¿no creéis que el staff de New England prepara el partido contra Denver?
Probablemente.
De entrada reestructuraron...
Tenía pinta, ¿eh?
Mira, de entrada Aaron Hernández jugando de running back.
Sí, mira,
de running back.
No, la vendo.
El principio del partido parecía donde estaba Wally, pero con Aaron Hernández. Salía de running back, de slot.
No, salía abierto. Hacían el motion, se ponía en running back, le daban la jugada.
Vea, déjame hacer una cosa antes de que empieces con el análisis, que además tú le vas a sacar la chicha que yo. Esta es una pasada. Marino Tobar publicó un artículo de respecto a la previa del New England Denver. O Denver New England. Espera, haz ruido si quieres, porque si no, no.
Vale.
Pon patatas.
Pon patatas, venga. Ya que es una fiesta, vamos a hacer la fiesta bien.
Bueno, lo que decía. Hizo un grandísimo artículo en el que explicaba la defensa de New England y el por qué creía él que. Perdón, la defensa de Denver y el por qué creía él que New England acabaría ganando el partido. Como así ha sido. La clave está, seré muy breve. Si habéis leído el artículo, lo sabéis. Si no, hacedlo. La defensa de New England, mierda, qué manía, de Denver, está haciendo actualmente una Tampa Cover 2, o una variante al menos de la Cover 2, en la que el Mike, que es Myers, lo digo bien, ¿no? Myers, sí, el de Tennessee, que se leo Ayers, perdón, que he puesto un M de más. Está jugando de Mike. Ya sabéis que la Tampa Cover 2, el Mike es muy importante porque es un jugador que debe entender muy bien el sistema, porque en ocasiones baja cobertura, en otras ocasiones se queda, etc.
Entonces,
el problema es que, como ya dijimos en este programa, lo busqué además y me lo escuché, Axel y yo lo dijimos, el problema de Ayers es que era un linebacker de 4-3 puro.
Es un pass rusher.
Para estar en el medio y entrar al pass rush, ¿vale? Con lo cual, la Tampa 2 cover esta y en muchas ocasiones Tampa cover 2, digamos que hace que hayas perdido que un pulpo en un garaje. Con lo cual, el problema era que, teniendo no solo uno, sino dos tight ends capaces de ir a recibir en el medio, que es la zona más vulnerable en la cover 2, en la Tampa cover 2, bueno, pues ya sabéis cómo ha acabado el partido. Eso primero. Y en segundo lugar, lo que decía Marino en el artículo es que la forma de parar la option es ser ordenado tácticamente. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en la 4-3, o en la 3-4, perdón, que está practicando New England, tanto los linebackers exteriores, o en la 4-3, da igual, los linebackers exteriores como los cornerbacks especialmente, que son la primera línea que se encuentra el quarterback cuando sale en option, tienen que estar muy ordenados y ser conscientes de cuál es su zona, y no tragarse engaños, no entrar cuando no les toca, etc. Y eso es lo que hizo que New England, desde mi punto de vista, atropellase a Denver. Vale, ahora que he dicho esto,
¿tú vas a ir más defensas? No, yo quería comentar, porque New England además se notó que preparó el partido. Primero, el detalle es de no tengo un corredor. Bueno, si os fijasteis, empezaron usando mucho a
Ben
Jarvis, y cuando no, era Hernández. Y de hecho, en el primer tacho, en la jugada del primer tacho, Hernández hace de corredor de potencia puro y duro.
Eso, según lo que me demuestra, por otra parte, es que Belichick hizo el ridículo más absoluto en el último draft, drafteando a Shane Vereen, drafteando a Evan Ridley, y ahora no le sirve de nada que tiene que poner un tight end
a correr. Puso a Ridley en el último cuarto.
Uy, qué bien,
Ridley,
cuando van 45-10 pone a Ridley. Imagínate lo que confía en él y lo válido que es.
Diría que perdió un balón. Pero bueno, aparte de eso, no sé si os fijasteis que en lugar de usar la 4-3 que llevan toda la temporada usando, pasaron a una 3-4. De hecho, fue una 5-2. Porque lo que hicieron fue poner a tres tackles, o sea, quitaron a los dos ends habituales. Y pusieron a Ty Warren, a Wilford y a Kyle Love.
Tíos capaces de hacer el contain.
No. Warren. Y sí, Ty Warren jugaba de end en un principio, pero desde que engordó no sé cuántos kilos. Está, y además está ya desde la temporada pasada, está puesto como tackle. Que de hecho se dice que por eso pasaron a 4-3. Pero bueno, da igual.
¿Por qué me es igual?
No, pero prefiero, han puesto 3 tackles. Y si os fijasteis, Ninkovic, que en muchos partidos no se le estaba usando, y si no se le estaba usando de él, pasó a jugar de linebacker. Estaba Ninkovic y luego.
Es lo que tiene pasar la 3-4. Es decir, contra más gente pongas en la línea, mucho más fácil es parar la carrera.
Ninkovic y Spikes.
Se pusieron, estaban en línea prácticamente, como si hubieran sido Harrison y Woody. Hay una jugada, la tengo apuntada, el minuto, no sé qué, por si alguien la quiere ver, pero ahora no la recuerdo. Que se ve perfectamente cómo salen en option y se ve cómo Ninkovic se va con el running back abierto para que lleguen uno de los dos insides, o el corner o el strong safety, llegue a presionar a Divo. Y los chafan, nada, no ganan ni una yarda.
Es que es la ciencia de parar la opción es esa. Es orden táctico, que todo el mundo esté pendiente de lo que le toca y no haya cosas en plan hacen engaño, entro o hago blitz. Es la
pero precisamente la única clave. A la hora de parar una opción, tener a, entre comillas, jugadores medianías, como puede ser el Ninkovic, y no tener a James Harrison. Es que James Harrison Yo soy el tío que mejor hace sacks de la historia de la NFL.
A ver, el problema que tuvo Pittsburgh también es porque la defensa de Pittsburgh está diseñada para ejercer muchísima presión. Con lo cual, es lo que tú decías ahora. Tú no puedes coger a James Harrison y decirle, no, mira, en esta formación, en este partido me vas a hacer la contain, vas a aguantar aquí tu zona, porque es un tío que en su ADN no lo lleva y no lo entenderá.
Además, en su puñetera vida lo ha hecho.
Claro.
El problema con
la diferencia, yo creo, el principal es la figura del free safety en Polamalu y Chang.
Bueno, del free no, del strong.
Sí, bueno.
Polamalu hizo de strong, pero bueno. Que es la conclusión. O sea, primero, que el Estado había preparado el partido y, entre otras cosas, se demuestra porque en defensa New England alineó los jugadores que creyó que le ejecutarían la táctica que necesitaba. Se olvidó de si ha sido toda la temporada ni en titular, mira, chaval, lo siento. En este partido, que probablemente hasta ahora era el más importante que jugaba New England, pasaron de todo y dijeron el señor Ninkovic, que
obviamente
no
es el más importante.
Juega de esto.
Es que si no te vas a casa.
Exacto.
Entonces, y si tengo que sacrificar dos piezas que son titulares toda la temporada, porque las tengo que sacrificar, porque voy a jugar con tres nose tackles para evitar que Tivo me corra por en medio y
obligue pues a jugar la semana que viene, que jugar contra Flaco, que no puede, no corre un pijo.
O lo que sea. Y esto te da me reafirma aún más en lo que hablé la semana anterior de todo el fracaso de preparación en cuanto a nivel defensivo de Pittsburgh. A partir de ahí, si queréis, hay un montón de cosas de las que hablar.
A ver, más. Roger, bueno. Axel, hablad. Dejadte de comer, coño. Te me pillas.
A ver, es que el problema básico por eso no estuvo en cómo el ataque de Denver fue frenado por la defensa de New England.
También, es una parte.
También.
Es una parte, obviamente. Pero tú te pones, que no sé si estaban 14-7 y la defensa encaja 3 touchdowns consecutivos en plan, se pone Brady en plan pistolero, ya llegas 35-7 al descanso.
Sí.
¿Qué coño haces ya?
Axel, si a ti en ataque tu juego de carrera te funciona y vas comiendo reloj, igual no llegas a la media parte.
No,
igual llegas perdiendo.
Eso también.
Igual llegas perdiendo, pero igual no llegas 35-0. Porque si tu ataque, en vez de ser 3-0, es un drive de 15 jugadas y se come 11 minutos.
Vale, sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Pero la defensa en la primera parte que paró a Brady, la vez de la intercepción, porque Brady se la tiró al safety.
Vale,
y ya está.
Pero es que es Brady. O sea, a ver, tío, como Brady vas a ver en la temporada 2.
Yo quería decir una cosa de este partido. Yo sí tuviera que darle lo típico de dar la pelota del partido al jugador que más se lo haya merecido del equipo. Yo en este caso se lo hubiera dado a la línea ofensiva. Sí. La línea ofensiva dibujaba unos pockets impresionantes. O sea, no se movían, Brady tenía todo el tiempo del mundo y el pass rush no era de 4, era de 5 o 6. O sea, Dummerville y Von Miller ni se les vieron. O sea, la verdad que yo, bueno, o sea, claro, tú sí. Al final sabes los frutos de lo que haces, ¿no? O sea, Belichick lleva muchos años drafteando a gente para la línea ofensiva. Este año tampoco ha sido la excepción a la regla. Y se ha notado, o sea, y los pokés de New England eran espectaculares de ver, o sea.
Por cierto, Spikes jugó de inside linebacker, ¿eh? El que jugó fuera era el 95, que es un Derek Anderson, que me parece que había estado.
Mark Anderson, que
está
en Chicago.
En Chicago había estado.
¿Vale?
Spikes y Mayo detrás, ¿no?
Estaban Mayo y Spikes detrás, y entonces Anderson en un lado y Ninkovic en el otro. Vale, solo esto porque.
Esencialmente estás poniendo una línea de 5 porque es que cubres más campo, ya está.
Aparte con los tres gordos en medio para que los tres gaps, los cuatro gaps, los dos gaps y los dos meses.
Con esto le estás diciendo, chato, lanza porque nosotros te estamos corriendo la cabeza.
Y además, si os dais cuenta, los divis estaban casi siempre 10 metros atrás. O sea, no había Tajkovic en absoluto. Le dejaban el intermedio, que saben que Tivo no es un quarterback sutil.
Peligroso.
Y le cubrían el profundo, que ahí sí que tiene más facilidad.
No, y por un tema muy fácil también, porque así estuvieron jugando prácticamente los corners siempre en zona para poder leer, y a la que veía la carrera exterior bajaban como chiflados.
No, y además otra cosa, que si tú te haces una jugada de pase largo, te puedes hacer un touchdown en una jugada. Si dejas un pase de 10 yardas, tienes que hacer 6, 7 jugadas para hacer eso.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, las probabilidades bajan mucho. Porque
son 6 o 7 veces que Tivo tiene que hacer eso, que es complicado.
Que Tivo tiene que hacer eso, que Demaryius Thomas no tiene que dejar el balón en el suelo, porque esta es otra. Porque mucho decir de que Tibo no completa tantos pases, no sé qué. Le hacen unos drops también, pobre hombre, sí, de vez en cuando, sí, que es como para matar a más de uno.
Y luego, el otro gran detalle, aparte de lo que ya he comentado de Aaron Hernández, que usaron y Ben Jarmus y tal, cosa que no era común, que estuvieran usando juego de carrera potente y tal. No sé si os fijasteis, pero en el primer cuarto New England se había cargado a los dos safeties y un strong safety titulares. O sea, a toda la rotación de Divis se la habían cargado.
Y eso teniendo en cuenta, todos además, que Brian Dawkins tampoco pudo jugar.
Ya, o sea, Dawkins ya no estaba. Porque además probablemente es el más agresivo y el mejor placador de la secundaria de Denver. Pero es que encima, cada placaje que le hacía Hernández se quedaba un tío tumbado en el suelo. ¿Por qué? Que también lo dijimos la semana pasada, porque si algo tiene Denver, y lo hemos dicho toda la temporada, es que es una defensa rápida, agresiva, pero pequeña.
Ligera, claro. Undersized, claro.
Y entonces, en carreras, estaban saliendo los líneas a bloquear como locos, pero además no, es que, se les veía que golpeaban.
Es que aunque no salga los líneas, intenta aplacar a Gronkowski. ¿Qué mide? ¿6, casi 7?
Sí, 6-6, 6-7.
¿Y qué pesa? ¿2.50?
Es enorme.
Pues si metió un touchdown con Ryan Kerrigan, con
sí,
la chepa.
Sí.
Me vas a contar.
Es enorme.
Pues imagínate un DB, que igual el Gronkowski al DB le saca 30 centímetros y 30 kilos. ¿Cómo vas a pararlo?
De hecho, hubo una recepción que fueron aquello típico de ir con los hombros a las rodillas y que salió el DB rebotado y lesionado.
Ya está.
Que se fue con el brazo aquello medio colgando porque el hombro se le fue a tomar pausa.
Que por cierto, la otra es que ¿por qué New England preparó el partido? Quizá es mérito de Belichick por haber estudiado y tal. Uh-huh. Pero seguro que la contratación de McDaniel, si que estuviera ahí en la banda diciendo que para arriba, que para abajo, no sé qué, eso también ayuda. Y esto es una gilipollez que tendría que estar prohibida porque es una ventaja por la puta cara.
Igualmente.
Si las plantillas de jugadores se congelan al momento de entrar en playoffs, la de entrenadores también, lo que no puede ser, hoy mira, pues creo que vamos a jugar contra estos, pues espérate que ficho a este, entonces me ayuda. Esto es una cafrada.
Esto lo hace Belichick siempre con jugadores cutres del equipo que se enfrenta es una semana en particular. Pues 3 días antes ficha a alguien de ese practice squad en waivers y le dice, enséñame el playbook.
Porque dijéramos que lo de ir a grabar los entrenamientos ya
se ha acabado, vale.
Ya se lo han pillado.
Pero si está permitido hacerlo en temporada regular, pues estás en un vacío legal que tú te permite hacerlo.
Lo malo es que a McDaniels no lo echarán después de esta semana.
Bueno, es el compromiso al que has tenido que llegar para ganar este partido. Si es que te parecía necesario.
Ahí voy. A ver, si desde aquí... Ya la semana anterior al partido de Pittsburgh. A ver, yo creo que todo el mundo sabe la teoría de cómo defender a Denver.
Sí, la teoría la sabemos nosotros.
Y de cómo atacarla, que estamos
a otro lado. Con todo el cariño.
Somos cuatro matados. Tal, pues no puede ser.
No, además, no olvidemos el hecho de que los Patriots se habían enfrentado a Denver.
No, pero es lo que dice Ignacio.
Pero que todo suma, tío.
Aunque no hayas jugado nunca.
Yo creo que es más importante la decisión que toma New England. De decir, chavales, lo importante es ganar el partido. Y si hoy no juegas, aunque seas titular de esta defensa, no sé qué, pues no juegas.
Pero eso es escuela.
Por tanto, si has de sentar a Woodley, pues lo sientas. Si has de sentar a Harrison, pues lo sientas.
Eso es escuela de Belichick. Ha ganado 3 Super Bowls así.
Así.
Poniendo el grupo por encima de los nombres. O sea, no va a cambiar.
De hecho, ayer él creyó que Edelman tenía que ser DB titular. Y estuvo
toda la temporada, ya media temporada, haciendo cositas.
Igualmente, también mucho mérito de la defensa de New England, que yo creo no lo habían conseguido tal. En el tercer cuarto, a 3.41 para terminar, Denver llevaba 21 jugadas con yardaje negativo. Sí. Pero es que las 3 siguientes acabaron con yardaje negativo.
Fue un festival en el backfield de Denver.
O sea,
el partido está bien planteado, pero hasta qué punto es mérito de Belichick y hasta qué punto es McDaniels que le dice, mira, yo he hecho este playbook, porque en el fondo el playbook lo habrá hecho él. Va a hacer tal y tal.
Yo creo que el playbook de McDaniels con el de Fox no sé.
Yo creo que no.
Yo creo que no se parecen en
nada. Yo creo que es mérito
de Belichick. McDaniels jugaba con Orton y Fox ha estado
jugando contigo. Es que
puede dar un poco de insight respecto al personal, pero respecto al playbook.
Es que además es que fue un planteamiento táctico de manual contra un equipo de option. Si es que es.
No, si esto no te lo niego, pero todo suma. Y si se congelan las transacciones entre jugadores para evitar este tipo de cosas,
en eso también tienen que estar congeladas. Que me digas
que
tiene mucho que ver.
¿Qué se está diciendo?
Igualmente, yo no creo que tenga mucho que ver una cosa con la otra.
Claro que lo hubieran ganado igual. Si son más malos que las piedras.
Y ya sé que además a nivel de. Sí, bueno, eso iba a comentar. Ya sé que igualmente el partido ya estaba prácticamente decidido y tal. Pero Denver siguió jugando con los equipos titulares hasta el final del partido y New England se pasó desde casi... faltan 5 minutos del tercer cuarto para terminar, con una cantidad de suplentes que además no los conocía ni su abuela a la hora de cenar. Pero me refiero a que aún así pararon a Denver. Ya sé que Denver en aquel momento no está psicológicamente en su punto más álgido, pero también creo que demuestra a cualquiera que sea fanático de Denver, pues el nivel que hoy por hoy tiene Denver. Es que es lo que hay.
No, porque Denver puede tener el nivel suficiente para ganar a medianías, porque con todos los respetos, Pittsburgh ahora
fue
mismo...
Fue una medianía. Sí, sí.
Pero se encuentra con un equipo top como pueden ser los Patriots o como pueden ser cualquier otro en la NFC. Es que el problema de la NFC es que los Patriots están muy por encima del resto. Con lo cual, cualquiera que se enfrente a ellos, pues va a quedar en ridículo. Y ahora viene cuando Baltimore les casca la semana que viene y queda en ridículo yo. Pero ahora mismo es lo que pienso.
Yo sigo diciendo que sobre el papel, creo que el equipo más equilibrado de la americana es Baltimore. Y lo he dicho varias veces.
Vale, pasamos a algo más del Broncos Patriots. ¿No? No. Vale. A ver, esto sí, ahora ya. El domingo. Ahora sí que viene el mío. Sí, primero fue.
Sí.
Houston Texans 13, Baltimore Ravens 20. En Houston, TJ Yates 17 de 35, 184 yardas y 3 intercepciones. El máximo corredor, Arian Foster, 27 para 172 yardas y un touchdown. Y el máximo corredor, Andre Johnson, 8 para 111. En Baltimore, Joe Flacco, 14 de 27, 162 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, Ray Rice, 21 para 60. Y el máximo receptor, Anquan Boldin, 4 para 73 yardas y un touchdown. A ver, déjame buscar los apuntes. A ver, en primer lugar, no acabé de entender...
¿Es prestada de Ignasi la libreta?
No, no. Pues hace tiempo que la tengo. Mira,
Si hace tiempo que la tienes, es que igual...
No, porque nadie la tiene. No, se refiere que es un modelo clásico.
No,
es decir que es algo analógico, ¿no?
Es
a ver, en primer lugar, se abandonó prácticamente todo el partido. Me estuvo fijando porque al principio pensé que no fuese... que en vez de los bloqueos en zona no funcionasen porque Baltimore estaba planteado también la defensa y no. Se abandonó el bloqueo en zona y se intentó adoptar un modelo de bloqueo más normal, entre comillas. Yo creo que se hizo más que nada para intentar jugar en una carrera más directa y agotar la defensa con carreras continuas, que yo creo que no acaba de funcionar, pero bueno, a la segunda parte se cambió más a bloqueo en zona y las dos carreras más largas que tuvo Foster fueron en bloqueo en zona, básicamente porque... contra una defensa así, lo que te interesa es jugar así. Eché de menos las counters, no vi ni una, y contra esa defensa creo que los hubieran dejado en bolas, porque hubo muchos de esos, precisamente, bloqueos en zona, que veía como toda la línea ofensiva movía la defensa hacia un lado. Si en ese momento Foster, que además es un corredor que es especial para eso, hace un corte, sea al otro lado, creo que será solo. Pero bueno.
De hecho, en algunas que lo hizo de por libre,
sí,
se fue solo.
Sí, y no entendí por qué no cantaron más cantos cuando durante el año se han cantado.
Counters en este fin de semana solo se la ha visto a Brandon Jacobs.
Manda huevos también.
No, yo hubiera hecho cuando rebotó en una jugada, ya nos hizo un jugador.
Bueno, aparte,
justo antes de la de Utico.
Jacoby Jones, ya yo ya lo dice todo el año que no aporta demasiado, ni como retorno. Y
¿qué coño aporta? Desaporta directamente.
Está intentando ser
el estuvo especialmente negado, el hombre.
Es que, a ver, hay que analizar una cosa.
Déjame acabar, ¿no?
En 12 minutos llevabais 2 turnovers y 14 puntos en contra. O sea, es que.
¿Puedo seguir, por favor?
Sí, pero que no podemos comentar el resto.
Un momento, no,
pero. Tienes un libreta,
déjale. Bueno, también una cosa que, siguiendo con la tónica de lo que decíamos antes del New Orleans San Francisco, me hizo mucha gracia que hay mucha gente que, francamente, lo que voy a decir ahora, igual ofende a algunos, pero me la trae bastante floja, que no sé cómo se llaman aficionados al fútbol, porque parece que ven 4 minutos de fútbol y opinan como si llevasen 40 años.
El que nos pide corrección política.
¿Cómo es posible?
¡Truño!
No, ¿cómo es posible que alguien diga que el problema es que TJ Yates lanza el partido? ¿Me lo podéis explicar? ¿Visteis el partido?
Sí.
Decidme si estoy equivocado. O si estas personas están en lo correcto.
Yo
¿creéis
creo...
que TJ Yates lanza el partido?
Yo creo que lo
a vista del espectador simple, sí.
Gracias.
No, es verdad que al final lo que acabas viendo es que pierde el partido él, pero lo que no tiene sentido son las jugadas.
Es decir,
que
si tú miras los highlights dirán, y aquí TJ Yates está a punto de ganar, pero le interceptaron.
Pero ¿cómo es posible que llamaran ese tipo de drive?
Ya. A ver, es que, o sea, ya vamos, dejo el resto de partido porque más o menos.
Yo, de hecho, pienso que lo de TJ Yates tiene mucho mérito el partido.
Muchísimo.
Es que es eso. O sea, el problema es, ¿cómo es posible que tu staff no se dé cuenta de que llegas a jugar contra Baltimore, que es una defensa complicada, con un quarterback novato, que la base angular de tu ataque es tu corredor, como en el mismo partido te demuestra, porque 27 para 132 ante Baltimore tiene mucho mérito.
Bueno.
Y finalmente, digamos ya a la guinda del pastel, que es último drive. Te pones con la pelota en tu yarda aproximadamente 40. Te quedan 2 minutos de reloj y 2 tiempos muertos. ¿Vale? Llevas todo el partido corriendo como te da la gana. ¿Y qué mandas a primera jugada? Pase. ¿Y eso es culpa del novato? ¿Cómo? Bien. Evidentemente es TJ Yates el que lanza el balón en la endzone y no Kubiak. Eso soy capaz de entenderlo yo solo. Muchas gracias. ¿Pero cómo es eso culpa del novato? ¿Alguien me lo explica,
bueno,
por favor?
Bueno, TJ Yates es un tío que el partido le dieron un poco grande. Para que
pero
no
es que es
engañar.
Normal. Es normal.
Obviamente
que le
es normal.
Por eso mismo es que es un tío que lleva jugando... ¿Lleva qué? ¿Cuántos partidos hemos jugado?
Pero,
¿16? Lleva 16 partidos de experiencia.
Me enseñan muchos partidos de rookie contra... De rookies contra la defensa de los Ravens. A ver si hay alguien, claro, que lo haya hecho mejor.
Por eso.
Pero es que... O sea,
no, no. Y luego, para mí, la decisión en la que Houston pierde el partido y... lo apunté antes de que chutaran, es el field goal de 50 yardas.
Para mí,
allí se pierde el partido.
Los field goals de 50 yardas son un arma de doble filo muy
pero da igual, porque es que aunque hubieses metido ese field goal, si el partido
acaba
como acaba, sigue ganando Baltimore. A mí lo que me jode es el último drive, porque tienes tú la sartén por el mango. Y es que te disparas en el pie.
Pero es que,
pierdes
ya
tú
te disparas
tú
en el pie, porque hubiera sido mejor tal como estaba Baltimore en aquel momento. Y tu defensa estaba jugando muy bien.
Muy bien.
Era mejor haber chutado el pan fuera del campo, que desde la yarda 50 chutas un pan fuera del campo perfectamente y lo dejas dentro de su 5 o de su 10 si te sale mal. Y que Baltimore saca de allí. Es que hubiera sido tres y fuera si llevabais es que... un buen rato haciendo esto.
Pues si Baltimore no hizo nada.
Flaco, es un partido de mierda.
Eso te iba a decir.
En primer lugar,
cuando antes decía que esta semana han jugado los equipos que me han parecido peores, me refería también a Baltimore. Baltimore no hizo más que el primer drive y ya está.
Y porque Jacobillo ya le regaló la posición de campo.
No, sí. Eso era el segundo, ¿no?
Eso es el segundo drive.
El segundo drive, ¿no? Sí. Y luego, pues un par o tres de recepciones acojonantes como la de Lee Evans, que no le va a volver a salir ni en su puta vida.
Sí, toda la temporada ha desaparecido y de repente se carga eso.
Bueno, igualmente.
Que por cierto, otro detalle importante: mucha gente llevó esta temporada oyendo que es que me quejo de vicio que la secundaria no es tan mala. ¿Cómo que no es tan mala? El problema es que es un modelo de defensa Pittsburgh, que es, metes mucha presión del front seven para minimizar los errores de tu secundaria. Pero la secundaria se vio, sacas a Joseph, que tampoco se sea una maravilla,
no, pero,
y Kareem Jackson es manco.
No, pero perdona.
Por el amor
no,
de
Kareem
Dios.
Kareem Jackson, ayer, además, lo tengo anotado. Es impresionante. Era,
¡es manco!
Yo lo que no entiendo es cómo Wade Phillips tardó hasta la segunda parte, hasta el inicio del tercer cuarto, no puso a Jonathan Joseph con Baldwin.
Da igual, porque es que la recepción que dice Axel de Lee Evans, el que está cubriendo es Kareem Jackson.
Sí.
Si es que ponías a quien pudieras, o sea, con Kareem Jackson, completabas.
Sí, era Bolding en la primera parte, estaba con Kareem Jackson porque pusieron a Torrey Smith, o sea, pusieron a Jonathan Joseph con Torrey Smith. Cosa que no acabo de entender, porque Torrey Smith es verdad que está haciendo, y de hecho a Pittsburgh nos ganó los dos partidos de él, porque también tenemos una secundaria gloriosa.
Sí, no, porque pero es un tío muy rápido, ya está, no tiene nada más.
El perfil de Kareem Jackson está mucho más dado a cubrir a Torrey Smith que no a Boldin, eso está clarísimo.
De hecho, cuando lo cambia, o sea, Torrey Smith no hizo prácticamente nada, y cuando en la segunda parte pusieron a Jackson con Torrey Smith, no se vio a Torrey Smith, salvo una recepción, me parece que acabo teniendo.
A mí, ya lo dije antes de empezar la postseason, que el haber llegado hasta playoff, para mí era suficiente. El haber jugado una ronda más, para mí, me llama de satisfacción. Lo que me jode muchísimo es que es un partido que en el momento final para ganar lo tienes en tus manos. Es un partido que el staff falló, primero en ataque, por lo que ya he mencionado, y segundo, special teams. ¿Cómo es posible que Jacoby Jones te hace los errores que te hace y no reaccionas? Es lo que decíamos antes. Con
pues
Axel,
el primer kickoff lo coge Daniel Manning y se cruza a medio campo. Y este tío no vuelve a retornar en todo el puto partido.
Al final.
Sí, sí, pero quedan, perdona,
tercero,
lo tengo
cuarto,
apuntado.
Sí,
quedan,
tercero, cuarto, cuarto, sí.
Queda nada para acabar. Quedan.
El último retorno.
Unos 40 segundos. Sí,
sí, 45 segundos. Lo apunté. Sí, sí. Es que es lo que decía antes tú, Axel. Este partido es ganas o te vas a casa. Con lo cual, a mí que me importa si y eres el ego de Jaco y Jones, me la trae floja. Quieres ganar, o sea, quieres plantarte a la final de
la conferencia. Es que además va a ser peor, porque ahora la gente, los fans, y va a quedar la sensación de que se tiene que ir a la puta calle este tío. Si lo sientas y se gana el partido y al siguiente partido lo vuelves a sacar y lo hace bien, pues ya no estás esa sensación. Pero ahora, una de las razones básicas por las cuales Houston ha perdido es porque el señor este hizo un fumble que le regaló la bola a Pittsburgh en la yarda 3. Ya está.
Y otro, pues es la última jugada que canta. No.
Ahora creo que es el primer touchdown, ¿no? ¿Esto el fumble?
Es el primero, ¿no?
Ahora creo que es el primero.
No. Es empieza Baltimore, tal, chutan, hacen un 3-0, o es igual, un primer down, tal, chutan el pan, y ahí Jacob Visions hace el fumble. Y entonces vuelve a recuperar el balón Baltimore y anotan.
Puede ser. Bueno, no sé.
Sí, funciona.
El caso es que en el momento de la intercepción del Reed, quien está sentado en el banco es Foster. Y le enfocan todas las cámaras y Foster tiene una cara como diciendo:
¿qué crees que haga yo?
A mí no me mires que estoy sentado.
¿Qué crees que haga yo? Es que es verdad.
O sea, es una cara de impotencia de decir: pues mira, me he quedado además, fuera porque
igual en este momento, los dos minutos. El mérito fue de Reed.
Sí, en ese sí.
Es enorme.
Que antes dropa dos intercepciones.
Pero es que estamos hablando de un futuro Hall of Famer. Por lo cual es normal que intercepte, pero lo que no es normal es lo que dice Roger: que tengas a tu mejor jugador en el banquillo y que mandes un pase cuando tienes todo el tiempo del mundo.
Y menos normal es aún cuando Houston ha vuelto a demostrar por enésima vez esta temporada y en las cinco anteriores que tiene una falta criminal de playmakers, de gente que aporte al equipo. Ayer Ben Tate jugó, ¿no?
Apenas. Tuvo como, no sé.
No salió. Realmente no entiendo por qué.
Según esto, no tiene carreras. Yo juraría que le vi bloqueando alguna en el backfield.
Sí,
pero carreras
pero
no tiene ninguna.
No le dieron el balón.
¿Cuántos receptores distintos cogieron algún balón?
Tres.
Andre Johnson, Owen Daniels, el manco de Kevin Walter y Foster.
Pero Kevin Walter lo cogió en el penúltimo drive.
Kevin Walter no hizo nada.
Y sigue con su costumbre de conseguir cero yardas después de recepción.
Bueno, pero claro, ¿cuántos años debo decir yo que Kevin
Walter manco? La consiguió porque la cogió y se tiró al suelo.
Sí, es que
porque
es,
si no hubiera recibido la tarta. Igualmente, oye, chapó, de la misma manera que sí que pienso que el head coach, porque además es quien designa y canta las jugadas de ataque no tal, chapó por el entrenador de la línea de ataque de Houston. Porque no sé si os fijasteis que Baltimore estuvo cambiando la línea de defensas, que me fijé.
¿Los famosos paquetes?
Ah, sí. No, pero además lo estuvieron cambiando. O sea, entre cuatro jugadores salían también con tres tackles muchas veces, desplazando a Ngata a un lateral.
No, sí. Esos son los paquetes.
Sí, ya, por eso. Entonces salía McKinley, Ngata y Redding. ¿Vale? Creo que era McKinley en el medio y Ngata en uno de los
dos.
Inmediatamente.
La protección.
Inmediatamente. No, todo el segundo cuarto que estuvieron usando estos dos tipos de línea, si no usaban la normal con Cody, en cuanto ponían a Ngata en uno de los laterales, era o screen a ese lado o bloqueo directo a Ngata de dos, o sea, double team contra él, y Arian Foster corría por ese gap. Y se hincharon a correr en el segundo cuarto. Arian Foster ajustando esto. O sea, atacaban en Ngata. Lo digo por lo mismo de que en Ngata es un enorme línea defensiva. Para mí uno de los como tackles, de los mejores tackles que hay en toda la liga. Pero claro, te arriesgas poniéndolo en un sitio que no es el suyo y pues te lo comes.
No sé, Axel, ¿querías decir algo tú?
No, eso a lo que iba, que se vuelve a demostrar que el equipo, aparte del quarterback, son cuatro jugadores más. Y que así no vas a ningún sitio. Es decir, tú puedes ir ganando, trampeando más o menos, porque la defensa está inmensa. Hacer un par de stands de tercera,
el goal line stand es de trampera. Es acojonante.
Lo único malo es que no forzaron turnovers.
Bueno, ya.
Y mira que estuvieron en el backfield de Baltimore muchísimo más que el de Baltimore.
Eso creo que es más mérito de Joe Flacco, porque hubo varias jugadas que el tío se dio el sack, pese a que lo buscó él, porque aguantó demasiado el balón para mi gusto, pero lo protegió bien.
Pero de todas formas, se forzaron algunos fumbles y Baltimore tuvo la chiripa de que se recuperaron todos. Si no se recuperan todos los fumbles y le cae alguno del lado de Houston, hubiéramos visto.
No, o sea, la defensa no hay nada que argumentar porque jugó a un nivel espléndido.
La línea de defensa estuvo.
Lo que me molesta es eso, bueno, lo que he dicho ya varias veces, tienes la sartén por el mango a acabar el partido, pues yo creo que tienes muchas opciones de acabar ganando el partido.
Si te han sumado estadísticas cuatro jugadores en todo el partido, aparte del quarterback, y uno lo tienes sentado en el banquillo, ¿qué vas a hacer? ¿Se la vas a pasar a Kevin Walter para que... no sé dónde está la bola. La bola le rebota, la del Hail Mary último a Kevin Walter. Pero no tiene ni puta idea de dónde está.
Yo igualmente sigo pensando que ese field goal... A ver, te daba igual, porque ese field goal de 50 yardas estabas perdiendo de 4 puntos. Sí, ¿verdad? Porque
el que te pones a uno. Pero pasas a necesitar un field goal.
De acuerdo, pero...
Yo creo que está bien tirado.
No, porque si estás consiguiendo parar a Baltimore... Pero déjales dentro de su yarda, déjales en el coffin corner.
Tío, porque esto es muy fácil de decir, pero luego hacerlo es muy complicado.
Estamos hablando de pan, ¿eh? Un pan lo puede chutar directamente fuera.
Que ya lo sé.
Y donde
lo que se refiere Axel es que es difícil de hacer lo de mantenerles luego dentro de...
Y chutar el pan que no sea touchback, porque si chutas el pan, te es touchback, te ganas en todo y has perdido, ¿qué? 13 yardas. ¿Has ganado? No, de nada. Es que no te sirve de nada.
Le diste valor en tu 50. Le diste valor en medio campo.
El field goal es de 50.
No sé.
El field goal es de 50. Que es distinto.
El balón acaba y el balón se acaba en la 50.
En la 50.
No sé, pero es que, a ver, yo creo que eso es. Entre comillas, insisto, no me saltes ahora, es buscar excusas. Yo creo que el culpable principal al que hay que señalar con el dedo una vez más. Es Kubiak, lo siento muchísimo.
Sí, pero no por esa decisión, yo creo.
No, por la decisión del final del partido.
Obviamente.
Que ahí demuestra falta de, no sé si es falta de veteranía, no sé si es falta de narices.
O ahí pone porque quedan 2 minutos y quiero ganar ya.
Exacto, ahí se caga. Y a mí no me sirve que la rueda de prensa posterior salga la rueda de prensa a rajar de un quarterback novato. Eso me demuestra más aún que es un tío que no tiene tablas. Porque otro head coach sale y se calla y aguanta las críticas.
¿Sabes qué pasa?
No le mete el marrón al novato.
¿Sabes qué pasa? Que como este el año que viene no va a jugar, ¿qué más le da?
¿Qué dijo de T.J.?
Bueno, lo tengo apuntado. Sí. Me lo han mandado. Mira, te lo leo. En el cuarto periodo, antes de la última intercepción, le dije a TJ que no forzara el balón porque todavía estábamos en buena posición. Son duras lecciones que un joven debe aprender y fue un mal día para aprenderlas. ¿Qué quieres que te diga? El principal culpable es él por cantar pase.
Igualmente hay dos detalles que apunta al final del partido.
Es que si la llega a coger, hubiera dicho... nuestro quarterback ha sido una gran jugada porque hemos ido con nuestra principal baza, habíamos confiado en Andre Johnson...
Eso es evidente, que si le llega a salir se cuelga la medalla, pero...
Igualmente hay dos datos importantes que... Bueno, que me gustó y lo apunté. A 4:35 para que termine el partido, Baltimore tiene 0 penaltis... Y hubo holdings.
Bueno,
pero,
esta es otra. Esta ha sido otra. Ya no estamos juzgando la labor arbitral.
No, lo digo porque...
Ha habido cosas muy graves.
Barnes hizo un partido enorme. J.J. Watt hizo un partido enorme. Y se veía como... Había un montón de veces que el línea de ataque les abrazaba y se tiraba encima de ellos. Cosa que es holding automático. Pero automático, porque no puedes cruzar los brazos desde detrás. Y no pitaron ni un...
Primera vez en la historia de la franquicia sin penalizaciones.
Bueno, no sé si el partido acabó sin penalizaciones, sí, pero sí, a 4 y pico en el final estaban sin
penalizaciones. Hablando de eso de los penaltis, Mike Pereira creo que se ha pasado de ser el hombre más querido por NFL al más odiado, ¿no?
Mike Pereira, te lo juro, cada vez que dice algo es para cagarla. Yo creo que esto lo van a volver porque...
Pero aparte de eso, se dedica a todas las decisiones arbitrales oficiales, se dedica a decir, uy no, pues la han cagado. O el 75%. Debe ser el tío más odiado por la NFL a día de hoy.
No, yo creo que lo hace bien.
No, que muchas veces tiene razón, pero me refiero...
Pero no acierta, luego. Tiene razón, pero no acierta.
Ahora ya no sé en qué partido, pero ayer hubo una que salió el Mike Pereira, que además lo vimos todos, pero verdad que fue a favor de Green Bay.
Sí, sí, la de Sainz, probablemente.
Cerramos este.
No, y lo último que quería comentar, de para mí, igualmente, Houston ha hecho una muy buena temporada.
Sí, evidentemente.
Ahora, hay cosas... Es una lástima porque yo creo que conseguir este nivel defensivo y conseguir este nivel de línea de ataque y que Arian Foster haya estado...
¡Ay! Es subconsciente. Iba a decir Arians.
No.
Arians mierdas.
Arian Foster haya conseguido, perdiéndose los primeros partidos de la temporada, porque estuvo 4 años sin jugar, haya conseguido este nivel de excelencia. Ayer fue muy significativo. Al final del partido está él, que se aleja de toda la banda. Se pone a dar vueltas por la esquina y tal, que además las cámaras le enfocaron. Y yo, esto es lógico.
Me extraña.
Jamás en la historia de Baltimore, desde que está en...
¿Baltimore?
O sea, de los Ravens, desde que es la franquicia que está en Baltimore, les habían encasquetado más de 100 yardas en un partido de playoff.
De carrera.
De carrera.
Y muy pocas veces en un partido de temporada regular.
Sí. Y luego sacaron la estadística en partidos de temporada regular. De hecho, me parece que en los últimos 14 años, dos partidos o tres.
De hecho, no sé si habéis leído en varias webs y twitters que al finalizar el partido, Ray Lewis le pide la camiseta a Foster y le pide que se la firme. Tú eres un tío que ha sido undrafted y el día de playoff te cascas un partido así y encima había un tío como Ray Lewis, que es Hall of Famer seguro, y te dice eso.
Pero la historia de amor Ray Lewis Arian Foster ya dura desde hace tiempo, ¿eh?
Bueno, pero me refiero es a la magia del momento, partido de playoff y tal.
Igualmente, insisto, chapó por el entrenador de línea de ataque de Houston.
Pues que
lo hizo de coña, ¿eh?
Si es que el problema es que falló solo un estamento con el
pero
con
ese el problema,
exacto, es el que está por encima de todos. El resto funcionó, falló solo la cabeza, que es el que tiene que no fallar.
Si pueden mantener a Wade Phillips, este equipo tiene mucho futuro. Es decir, a poco que drafte en un par de cornerbacks, un receptor, es hora de ser agresivos.
Un corner.
Uno menos uno, por favor.
Es hora de ser agresivos, coño. No, este equipo.
Jonathan Joseph lo está haciendo bien.
Vale.
Necesita sacar al Jenkins este de ahí, que es un pelado.
Jenkins este. Karim Jackson.
Jenkins también, es que antes he hablado de Jenkins.
Eso, que es el momento de aprovechar y de echar un poco el resto, porque.
Bueno, no nos precipitemos tampoco, ¿eh? Que los segundos años.
¿Qué quieres? ¿Que ganen los Colts o qué coño pasa?
No, pero bueno, da igual. Yo lo decía por tu Don Capers.
Y el último de la jornada de playoff del domingo fue.
¡Adiós!
New York Giants 37, Green Bay Packers 20. En New York, Eli Manning 21 de 33, 330 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. El máximo corredor, Ahmad Bradshaw, 12 para 63. Y el máximo receptor, Hakeem Nicks, 7 para 165 y 2 touchdowns. En Green Bay, Aaron Rodgers, 26 de 46, 246 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Máximo corredor el mismo Rodgers, 7 para 66. Y el máximo receptor, Donald, tengo más años que Matusalén, Driver, 3 para 45 yardas y un touchdown. Solo os voy a pedir que, por favor, un poco de orden, no leéis todos a la vez, porque sé que tenéis muchas cosas que decir todos.
Para los que haga poco que siguen el podcast, es que Rouget es su segundo equipo, tercer equipo. Tercer equipo, los Giants. Axel, ya sabéis todos que es de Green Bay. Yo me alejo de la mesa, pero se quedan patatas.
Quita las botellas.
Quitamos las botellas de cerveza.
Yo voy a quedar con una por si acaso.
Que no acabe esto en un bar tipo, en una pelea de ingleses.
Yo me quedo una por autodefensa.
A ver, venga, antes de nada. Hoy en Twitter salía otra vez más el eterno debate de Eli Manning. Yo
no creo
que
ser.
En Twitter. Sí, puede ser, sí. Yo creo que en Twitter lo he dejado bastante claro, pero por si no, voy a decirlo ahora, seré muy breve. Yo creo que el partido de ayer lo pierde Green Bay, básicamente, y creo que Eli Manning está jugando mejor que la temporada regular, sí, lo cual no es difícil.
No, está jugando mejor que otros años, pero que la temporada regular ya está jugando más o menos así.
Bueno, seguía viendo partidos en los que ha jugado muy mal este año.
Pero es que yo no estoy diciendo que ayer jugara bien, ¿eh?
No, por eso me refiero. Lo que quiero decir es que el mérito de este equipo a día de hoy, hasta que no demuestre lo contrario, es el
la
juego
potra
de carrera, la línea de ataque y la defensa. Y Eli Manning no tiene mérito en este. Evidentemente, tiene el mérito de que, por ejemplo, no hace lo que hizo ayer TJ Yates. ¿Pero por qué? Porque es un tío que no es novato y que está cobrando el salario que está cobrando.
Y que lo ha hecho durante años.
Exacto, que lleva muchísima experiencia.
Yo quiero poner una jugada que sirve de ejemplo y es mi aportación y ya os dejo que os discutáis, que es. Yo creo que el factor suerte. Lleváis toda la temporada hablando de Chicago, los dos. Yo lo siento. New York Giants es el equipo con más potra de toda la NFL. Ayer hay una jugada que, en el caso de Manning, acaba en touchdown, que es una recepción después de que se le escape el balón entre las dos manos a Hakeem Nicks, que acaba en la máscara y no sé cómo la acaba pillando.
Sí, porque se la deflecta al defensa y le va justo
bueno,
aquí.
Acaba siendo touchdown y casi al final del partido, la misma jugada, igual o mal, igual de bien o de mal lanzado estaba el pase de Rodgers a Jenkins, me parece que es, se le escapa, le dan el casco, pero se va a la mierda.
Solo diré una cosa, la suerte de la fea, la guapa la desea.
Yo solo digo que son el equipo con más leche.
No
que
estarás nosotros sugiriendo
ay,
que Eli Manning es feo.
No, yo en absoluto.
Vale, no, solo eso.
Me falta.
Es más, te voy a decir incluso que Eli Manning es precioso, ¿sabes? Es una gema preciosa.
A ver, si sois capaces de hacer un análisis racional,
A mí me va a costar, pero puedo intentarlo.
Eli Manning es el único quarterback hermano de Peyton Manning que puede decirle, mira, tengo más que tú, de anillos.
Oh. De momento no.
De momento no.
Si ganan la Super Bowl los Giants, me corto los huevos y me los como.
¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo!
Esto sí.
Que este equipo...
Te cortas la barba.
Este equipo tiene mucha potra. Mucha potra. Y además, aparte de la potra, que eso es un argumento que no es nada deportivo, es un equipo que cuando llega a playoff carbura diferente. Llevamos años diciéndolo. Es como un diésel.
Coge
ritmo. Coge ritmo y ahora son muy difíciles de ganar. La semana que viene...
¿Qué me estás contando? Que cuando se enfrenten contra San Francisco, que tienen la mejor técnica de placaje, va a recibir Hakeem Nicks y va a venir un safety a rebotar contra Hakeem Nicks porque no sabe placar. ¿Todo? ¿Me estás diciendo eso?
Todo se ensaya. No, todo se ensaya.
¿Tengo que recordarte cierta Super Bowl con cierto jugador que aún no sabe cómo coge el balón?
Bueno,
¿lo tengo que recordar?
No, no, obviamente no, que no, no, pero sabes perfectamente que Belichick no permite que esto pase otra vez.
Hombre, no, eso es evidente.
¡Santos cojones que antes, esto lo pase otra
antes
vez!
Antes sale y placa él.
Yo solo quiero decir una cosa, ayer lo volvimos a hacer. Es una jugada, sí, sí. La recepción casco, es una jugada ensayada.
Lo malo fue que Hickey la intentó y claro, los Jennings no le salió.
La recepción
no,
casco, me ha encantado.
No, no. El casco está ensayado, es que está en el muestrario.
Es que la tengo aquí, es que es impresionante.
Bueno, exacto. A ver, dejemos, intentemos que Axel, que está diciendo cosas.
No, que iba a decir, el debate de este Eli Manning es bueno, Eli Manning es malo, a mí el partido de ayer no me demuestra nada. La defensa de Green Bay lleva siendo un puto coladero toda la temporada. Y eso que decías tú, de que igual se están reservando algo para playoffs, una puta mierda. Ha sido igual de mala que toda la temporada.
Igualmente,
eso, te voy a decir, esto se ha demostrado, sí.
Contra el pase, sí. Contra el pase
y contra la que te está haciendo counts Brandon Jacobs, tío.
No,
que es
no,
el tío que
no
cambia más lento de dirección de toda la NFL.
Pero que es mentira. Es que, mira, justo...
De hecho, no cambia de dirección, simplemente es un defecto óptico.
Que no es verdad. A ver, justo la carrera que hay en el touchdown de Jacobs, que la verdad que es el último de Giants, justo la carrera anterior de Bradshaw es demostrativo de lo que es este equipo. Es el gran ejemplo. Es. Bloqueo en zona hacia un lado. O sea, no, perdón, bloqueo direccional,
no,
directo. No,
o sea,
era
no hace
zona,
bloqueo en
era,
zona. No,
no
les,
era
no
direccional.
No les
directo.
Hace falta.
La defensa de Green Bay reacciona perfecto. Cierran los gaps. Bradshaw rebota en no se sabe quién. Acaba corriendo por el otro lado 30 yardas, me parece.
Macho, ayer estuvo espectacular. Y más te diría, en labores de protección de pase que corriendo.
Pero, sí, sí, pero que igualmente yo a lo que voy es. Giants es un equipo que yo no sé para qué coño tienen playbook y diseñan las jugadas. Si les sale mejor.
Porque ensayamos el rebote. Víctor Cruz, Hakeem Nicks,
o sea,
Bradshaw. Es que
yo creo que les sale mejor a aquello de decir, mira, tú tira la olla.
Es que de hecho, y el punto de inflexión del partido de ayer es este drive, pseudo drive de mierda, de dos jugadas en 40 segundos al final de la del segundo cuarto, al final de la primera parte, que es un draw de Bradshaw que se hace como 30 yardas para meterles en field goal range, que se va para un lado y acaba saliendo del campo por el otro, que dices, porque tú eres subnormal, no les quedan tiempos muertos, cúbrele las bandas. Y la siguiente, que es el intento de Hail Mary, defendido como el puto culo. Porque, a ver, es que ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Quedaban 6 segundos. ¿Qué,
no, no,
¿qué yo creo crees que, es, que iban a...?
Creo que es el primer Hail Mary que he visto que se ha defendido con los divis fuera de la end zone.
Sí, sí, que yo
eso
creo...
Vemos eso.
Es el primer Hail Mary que el receptor le coge ventaja al cornerback.
Sí.
Pero igualmente...
Por favor.
A ver, igualmente, insisto, es que hasta el Hail Mary... Lo
está
lo,
ensayado.
Lo tira mal, dijéramos, pero el otro equipo la caga más. O sea,
a ver, si no, a ver, lo tira mal. No lo tira mal tampoco, no, es lo que tenía que hacer. Pero joder, que es que había más de los Giants que de los Packers. ¿Cómo puede ser eso?
Bueno, porque los de los Packers estaban pedaleando. O sea, es que es una cosa increíble.
En serio.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. No, no, está planteada como el culo esa jugada. Y ahí se pierde el partido. En esa jugada.
Sí, esa jugada la verdad es que ha ayudado mucho a ganar el partido. Eso está bastante claro.
Leche. Un Gemeris leche. Sí, por cierto, sí. Lo digo para la gente que escribe en Twitter, que estaba todo el mundo que Manning. No, no, no. A ver, un Gemeris es.
Ya la tiene este, a lo bulto.
Es la lampa a una zona del campo, allí salta todo el mundo y el que la pilla, la pilla.
Pero eso es karma.
No, no. Es
karma por el fumble de antes que nos robaron.
Sí.
De manera. Todavía para mí incomprensible.
Es bueno, igual porque luego viene Ryan Grant a regalar los manzanos.
Sí,
eso sí,
sí,
eso sí.
Sí,
es
sí.
Que la gente en Twitter me preguntaba si no rajarías de Ryan Grant.
Ryan Grant es más tonto porque no se entrena,
tío. No hace falta, yo creo que él ya lo demostró en solo.
Bueno, tengo serias dudas que si se entrenara fuera más tonto, tío.
Hizo una jugada buena, hizo una. La primera del partido.
Sí, la primera para despistar.
A ver, si no tenéis nada que más que decir, lo digo porque, no porque meta prisa, sino porque, si os parece, podemos analizar un poco las finales de conferencia.
Yo sí que tengo más que decir.
Entonces, no. Adelante, por favor.
Yo creo que Giants es el equipo más peligroso que hay, porque, insisto...
No, si tiene más que decir, espérate. Decid lo que queráis.
No, primero, bueno, en cuanto a Giants, hubo un momento también peligroso, bueno, bastante rato, la verdad. Yo creo que diría toda la primera parte y un poco de...
No, la segunda ya no. Desde el Hail Mary, que no hubo ningún tipo de peligro.
No, pero quiero decir que también nos olvidamos estúpidamente de Brandon Jacobs. Y luego cuando lo empezamos a usar, se demostró que realmente está infrautilizado en el partido. Luego, segundo, también quiero decir que pienso que Eli Manning jugó ayer un buen partido. O sea, podéis decir lo que queráis. Os puede caer todo lo
malo. Puede ser un partido decente, vale.
¿Un partido bueno lo convierte en élite de la liga?
No, para mí no. Pero quiero decir que tampoco hay que restarle méritos. O sea, el partido de ayer...
A mí no me parece.
Pero ¿lo gana Eli el partido de ayer?
No
lo gana él. Bueno,
no él sé. Lo gestiona. Evidentemente, pues
los Giants están diseñados para eso. No
tiene que ser
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Eli Manning de esta temporada y el Kyle Orton de los Chicago Bears que llegaron a la Super Bowl hace tres años o cuatro?
Es un gestionador. Eli Manning es un gestionador que cuando le pides que la
pase. No me comparéis a Eli Manning con Kyle Orton.
Bueno, está un poco por encima, pero un poco, ¿eh? Quítale el juego de carrera a estos Giants, por mucho que tenga receptores.
No se le puede quitar, o sea, no.
No se le puede quitar.
Y además que contra la defensa de Green Bay no puedes coger ningún tipo de referencia.
Pues eso es lo que yo te iba a decir. Yo antes de ver el partido lo vi con mi hermano y me dijo, ¿qué? Bueno, sabes que yo voy con Giants. Dijo, ¿qué? Nos vamos a ganar a los Giants y tal. Dice, si quieres nos jugamos algo 2-1. Dice, juégate 10 euros. Dice, si tú ganas, si ganan los Giants te pago 20 euros. Si ganan los Packers, tú me pasas a mí. Yo dije, vale, digo, pero con 50 euros.
Eso te iba a decir. Yo
te pago 50 euros y tú me pagas 100. Entonces, me dijo, ¿cómo? Pero realmente es que se da el partido los condicionantes de que lo peor de los Giants es algo que los Packers no pueden aprovechar y lo peor de los Packers es algo que los Giants sí que pueden aprovechar.
Los Giants es un equipo que ya de por sí ya le va mal a los Packers.
O sea, lo peor de los Giants es su ataque y realmente su defensa no puede sacar provecho de esto.
No.
Y lo peor de los Giants, que... No, lo mejor de los Giants, que es la defensa... Pues realmente sí que podía poner problemas.
El problema, estamos otra vez en las de siempre, que la línea de ataque es incapaz de contener un pass rush de una línea de cuatro.
Y de hecho, ayer no lo hicieron mal, ¿eh? Hubieron momentos
mira,
que...
Mira, no lo hicieron mal. El Clifton está para el arrastre.
Bueno, sí, pero...
Está para el arrastre. Y entraron por su lado como quisieron.
Lo que pasa es que Rodgers lo aprovechó muy bien y les quemó muchas veces corriendo. A ver, para el problema principal de Green Bay... Hablando de Green Bay ahora y luego comento una cosa de Giants, es el problema principal de Green Bay es que no puede ser que Rodgers, y ha sido más de una vez esta temporada, acabe siendo tu mejor corredor. Cuando no es un... A ver, estamos hablando de
No te voy a engañar, Starks, las pocas que le dejaron tocar, no lo hizo nada.
No lo hizo mal.
Y precisamente,
pero no le dan balones.
No le dan balones porque en Green Bay... Porque, a ver, yo también lo entiendo en ese momento, tienes un cuerpo de receptores en principio estelar, digo en principio porque luego se demostró que tienen manos como... Bueno, sí,
ayer
metían en el culo.
Perry Field dijo que para él la amenaza más grande de los Packers era Jordy Nelson en el juego aéreo. Sí.
Y
se dedicaron a taparlo totalmente.
Sí. Y de hecho fue el que no falló ningún pase hasta el final del partido.
Bueno, porque Jennings volvía de una lesión, estaba un poco fuera de ritmo. Jermichael Finley, sí, exactamente. Cuando pases y haciendo las rutas que le pasa por los cojones.
Rogers no estuvo lo fino que había estado.
Eso también es verdad. Yo no sé hasta qué punto le afecta que la semana pasada no estuviera jugando y la anterior tampoco jugó porque era jornada 17 y ya estaba todo
el pescado vendido.
Sí. Son cosas que suman, que no puedo decir que Rodgers estuviera explícitamente mal, pero no estuvo Rodgers tampoco.
No estuvo lo fino que... Mira, de entrada la estadística inicial es muy significativa. La verdad que el primer cuarto que tiene 7 pases de 16, o algo así, o de 15, da igual.
Porque en el primer cuarto hay 5 drops, ¿eh?
Sí, que no fueron culpa de él. Me parece que a mitad del segundo cuarto llevaban 8 drops, que salió el...
No,
eran 5 o así,
No, yo te digo en el segundo ya, o sea, a la media parte. Pero bueno, da igual. En cualquier caso, él no está fino porque lo normal es que lleve o 15 de 15 o 14 de 15.
Sí,
de los Giants, ¿qué queréis decir?
No, de los Giants, yo... o sea, me gusta mucho su defensa, sigo pensando que es una de las mejores del campeonato, pero... el tema del ataque yo sigo diciendo que no lo sé. A ver, yo no le tengo una manía expresa a Manning, salvo por el hecho de que se le encumbró por aquella famosa jugada y tal y cual, y yo me cachondeo siempre, de que luego él hiciera aquel discurso que salía en la promo, de que es que me puse el rol de que teníamos que ganar.
Eso, eso no es lo peor.
Es América.
Digamos. Eso sí, no es lo peor. Lo peor es que él mismo se autodenomine quarterback de élite.
Exacto.
Que es que no es que la prensa lo diga, es que lo dice él, con todo el moro del mundo.
Ayer Rodgers no hizo peor partido que Manning. Insisto, y es la jugada esa, hay una jugada que acaba en touchdown de Manning, con un montón de yardos además, que se le suman a la estadística, que es la guía de Knicks que recoge con el casco, y
bueno,
al contrario, no.
Y la otra del placaje fallado, porque pues, somos unas madres y no sabemos placar, pero Manning, los tres pases de touchdown que tiene son este del placaje fallado, el Hail Mary... Y uno de 4 yardas porque Ryan Grant pierde un fumble de forma completamente estúpida y por egoísta, por no quedarse, tirar al suelo.
Por no tirarse al suelo. Y yo estaba viendo la jugada y pensaba, tírate. Fumble, digo, la madre que lo parió. Solo una cosa, te has equivocado. El touchdown de Hakim Nicks no intentaron placarlo. Ese fue el fallo. Que fueron
claro,
a golpear.
Pero es que vamos a lo de siempre. Se están perdiendo las técnicas en la NFL en pos del golpe y del espectáculo y de su
puta madre. Por eso salen los highlights. Si le pega una hostia y los tumba, salen los highlights.
Y si no le tumba, también
salen los highlights. Ahora saldrán los highlights, sí. Porque hizo
pero bien. Menos mal que es Pepra y este tío, el año que viene, en principio va a salir Nick Collins otra vez. Y este tío se va a ir a su casa a hacer café.
¿Era Pepra?
Sí.
No recuerdo.
A ver, los resultados de este fin de semana nos colocan con las siguientes finales de conferencia. Las dos el domingo. Una a las 9 de la noche para nosotros y una a las 3 y media de la madrugada para nosotros.
¡Maldita sea! ¿Sí?
Es un botadón. Sí.
Las 3 y media. A las 6 y media de la tarde.
No, la de San Francisco será la segunda segunda.
La de San Francisco será la que está.
En primer lugar, la final de la conferencia americana Baltimore Ravens New England Patriots a las 9 de la noche. Y en segundo lugar, la final de la conferencia nacional New York Giants San Francisco 49ers a las 3 y media de la madrugada.
Malditos gays.
A ver, Baltimore New England.
New England. Mira que me cuesta ir con New England, pero es que te lo digo en serio, si no gana New England esta temporada, considero que la temporada ha sido un fraude.
Baltimore.
New England.
Yo digo New England también.
No, yo creo que ganará New England, pero es por darle color a Teva, porque
y Giants San Francisco.
Espero que San Francisco.
¿Pero qué crees? Yo es que yo espero que de San Francisco, pero o sea, tengo serias dudas.
Voy a decir San Francisco por
jugar en casa.
Por jugar en casa y porque
ojo con el factor campo, ¿eh? Se vio contra New Orleans. Pero no meten ruido ni nada.
Pero no es lo mismo venir del Dome.
Juega en Dome.
Que no.
Yo ya lo dije durante la semana. A mí lo que más miedo me daba era del césped natural.
Bueno, es que además este año llevas.
No te vayas por la rampa.
Pero no sé.
No solo el césped natural, sino el viento, por ejemplo.
Viento.
A ver, entonces tú qué dices.
Yo digo San Francisco porque mi convicción personal.
No te permite apostar
por Giants.
Yo voy a hacer lo mismo. O sea, yo digo San Francisco, pero porque no puedo apostar por
eso. Obviamente deseo que sea Giants y creo que lo será.
Yo digo San Francisco. Es que yo, o sea. Aparte, yo quiero que gane San Francisco no porque me caiga mal Manning, sino porque me gustaría mucho que San Francisco llegase a la Super Bowl. Pero, aparte de eso...
Aunque...
Ya os digo que ganará Giants porque ya está
¿no
toda
sería
América?
¿Una Super Bowl más atractiva? Un rematch
para Giants. Además, ya está toda América preparando la revancha. O sea,
no, aparte de que
yo creo que Godel
si
está
se da el New England Giants, yo creo que el planteamiento de Belichick será ultra mega minucioso e ir a meterles 54 millones de puntos a la media parte. Creo, vamos.
No podrá.
Que no podrá, pero creo.
Bueno, ayer, aguantar, ese no podrá.
Ayer aguantaron bien con una defensa que tiene un parras decente.
Yo creo que si la Super Bowl es New England Giants, yo creo que el modo cerebral de los jugadores de algunos jugadores de New England, especialmente Brady y Belichick, será ir a destrozar.
Welker.
Y me gustaría muchísimo ver eso, la verdad. Francamente. Me gustaría muchísimo.
No, aparte a nivel de defensive backs, los estamos adelantando, estamos hablando ya de una posible Super Bowl, ¿eh? Pero a nivel de defensive backs, me gustará ver, o sea, yo creo que New England a nivel de pase les puede hacer pagar lo que puede hacer Jacob, o sea, lo que hace Nueva York en carrera, ¿no? Que es aplastar con Jacob.
Pero no vas a apostar todos por San Francisco, ¿qué coño estamos con?
Que sabéis la verdad, ganaremos nosotros.
Hombre, en lo lógico es que ganéis allá. No nos engañemos.
¿Por qué? ¿Porque acabamos de ganar al mejor equipo de la liga en su campo?
No.
Porque
Giants ha llegado a final de temporada. Yo en esto me parece que hace años que lo digo.
No, lo lógico es, no que sirve, es que gane 49ers, porque tiene el factor campo y tiene mejor récord.
No, sí, lo del récord.
Mira, lo del récord de los Niners también es, claro, sí, es como para planteárselo, porque tiene una división que juego hasta yo con el.
La NFC cuchufleta.
La sí, la cuchufleta. Pues para los Saints no es tan cuchufleta, que estoy hasta los putos huevos de la NFC Oeste.
Ah, venga. Bueno.
Perdón.
A ver, bueno, hay una pregunta que nos mandan básicamente para Axel, que es
creo la
que
respuesta está... es probablemente o no o mierda.
No, básicamente hace preguntas que creo que ya has contestado hablando del partido de Green Bay. Hay una que quizá no, que es Green Bay está donde está, y si vas a jugar en casa partidos de playoff, ¿no deberías preocuparte en tener un juego de carrera solvente y no depender únicamente del pase?
Es que
cuando un segundo ocho, ¿cuándo es posible que estés a 10 bajo cero y con nieve?
Es que ese es el problema. Green Bay no es un equipo pensado ahora mismo, como juega Green Bay, no es un equipo pensado para jugar en Green Bay.
Le iría mejor jugar en un dome. Ahora mismo.
Y entonces lo que dice es que ¿cómo ves tú Alex Green? Que por qué no.
Alex Green creo que estuvo que lo han metido en IR.
Sí, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, que puede ser interesante de cara a un futuro bastante cercano, porque espero que Ryan Grant, con esta actuación lamentable de ayer, le manden una patada en el culo, que lo manden a las Malvinas.
Hubiera tocado el balón, porque de hecho hay algunos downs que corre Slade, me parece.
O sea, y luego nos pregunto también, ¿qué crees que debería pillar Green Bay en el draft de este año?
Pues cualquier cosa, tío.
Coño.
Hombre,
macho,
no seas así.
Pero dime macho, algo no, más no, concreto.
Es que ayer cuando hablamos por el WhatsApp también, al final del partido, ya todo era fatal, todo, y hombre, no.
A ver, lo primero de todo es arreglarlo del tema del pass rush. No puede ser que otra vez estemos. Hemos acabado la temporada haciendo un total de 20 sacks en toda la temporada. Ha sido muy lamentable. Y ayer Eli Manning, en especial en terceros downs, tenía tanto tiempo, es que es acojonante.
Vuestro mejor pass rusher ayer quizá fue
Hawk, ¿eh? Brad Jones era el mejor pass rusher ayer, ¿no?
Pero el que consiguió un saco dos fue Hawk. Eso quería decir, si recordáis, hará unos cuantos podcasts hablábamos Axel y yo, con micro abierto, del tema de que si este año Capers no estaba preparando nada nuevo, ¿qué tal? Yo le dije, hombre, yo supongo que para playoff este año la temporada estaba siendo muy plácida. Digo, para playoff supongo que sí que prepara paquetes nuevos o preparará cosas. Y la verdad es que no. Aparte, yo creo que hay una gran diferencia con la temporada del año pasado, y ayer me fijé mucho, es que tanto Raji como el otro...
Raji no está
igual de fino
en su mejor momento, en absoluto.
Físicamente.
No Piquet si ha vuelto de una lesión, y el otro se nota mucho que no es Cullen Jenkins, que es el que tuvimos el año pasado.
Por eso. Pero me refiero que principalmente era por estos, como yo decía, por Raji y Piquet.
Bueno, pues que en general, en el draft, hay que empezar a solucionar muchos temas. Y Michael Finley no va a renovar. Espero. Porque va a pedir un pastizal y no se lo merece. Entonces, necesitamos también un tight end. Necesitamos un corredor de garantías si no se está contento con el tándem James Starks Alex Green, que yo muy tranquilo no me deja. Hay que coger corners, hay que coger pass rushers, hay que coger un línea defensiva, hay que coger... Este equipo se ha convertido en Aaron Rodgers tapando las deficiencias de millones de jugadores, y esto no puede ser así, porque Aaron Rodgers, el día que le falta una pizca, se ven todas las vergüenzas de los Packers.
A ver, antes de terminar, cosas. Recordad lo que decíamos antes, hay un hashtag que si queréis evidentemente podéis usar, que es Previa SB, de cara a la Super Bowl ya diremos cuáles y ya nos pondremos todos de acuerdo. Aparte de eso, recordad que podéis hablar con David del grupo de Facebook de Fans NFL Spain si no tenéis sitio donde ir a ver la Super Bowl, o tenéis un sitio para proponerle para que se lo diga a la gente. Hablad con él, que está haciendo una lista, ¿vale? Y aparte de eso, nada, disfrutad de las finales de conferencia este fin de semana.
Sí.
Luego, no lo hemos hablado, pero no sé, haremos programa previo a la Super Bowl como cada año, sí, y después el de repaso, el que creéis, ¿sí, no?
Bueno, sí, ya iremos.
De todos modos, lunes que viene hay seguro, porque
hay
las finales de conferencia.
Las finales,
y luego veremos.
Depende de cómo vayan, a lo mejor son rápidos y ya podemos hacer la previa.
Ah, pensaba que decías, depende de cómo vayan, igual ni venimos.
No, pero es que si es a las 3 y media y encima se ponen, pues. Bueno, yo qué sé. A las 3 y media no lo pienso ver en directo, ¿eh?
Yo posiblemente tampoco. Porque bueno,
yo me levanto a las 6 y media. Claro, o sea, yo el problema es que no se ha acabado. Igual no ha acabado la final y me tengo que ir para el trabajo.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Hasta luego.